Mis queridos hermanos sacerdotes, especialmente señor arcipreste y rector de la Basílica, don Ángel y señor vicario, señor diácono, miembros de la vida consagrada, miembros de los distintos grupos responsables de aquí de la parroquia de Santa María, Consejo de Pastoral, representación del Misteri, coro parroquial y hermanos todos. Creo que es siempre una suerte cuando celebramos de forma especial los domingos de este tiempo único de Pascua. Y para mí es una alegría añadida que esta misa de la visita pastoral coincida con este quinto domingo del tiempo pascual, en este clima único en torno a la gran fiesta de la resurrección del Señor. La palabra de Dios que hemos escuchado este domingo nos dice tantas cosas. Me permito subrayar cosas muy puntuales. Así, de la primera lectura, me parece muy interesante el mensaje. Al final del texto, cuando se habla de que la Iglesia de Jerusalén, aquella primera y primeras comunidades, gozaban de paz, se habían pacificado, incluyendo la figura de Pablo, y que a partir de ahí se afianzaban y se expandían. Todo un mensaje de la importancia de la comunión profunda dentro de la vida de la Iglesia. La paz, la comunión son condiciones indispensables, fundamentales para que una comunidad cristiana sea fuerte, esté estable y crezca. Esa conclusión lleva antes un hecho histórico muy bonito, con un personaje muy interesante, esa figura de Bartolomé, que hace de puente, que porque cuando Pablo llega a Jerusalén le tienen miedo, ha sido el gran perseguidor de la Iglesia, y él convertido ya viene de Damasco, viene de una etapa de conversión, pero los apóstoles no se fían de él, la desconfianza es total, hay un muro de miedo y de rechazo hacia Pablo. Y alguien llamado Bartolomé hace un papel importantísimo de puente, de introductor de Pablo, y consigue que sea aceptado por los apóstoles, consigue que sea incorporado a la Iglesia de Jerusalén. Y es curioso en el texto de Lucas de los Hechos que a partir de ese momento se habla que la predicación de Pablo crece, se hace poderosa y hace que, bueno, se encienda ya Jerusalén, sobre todo los grupos helenistas, frente a las palabras, porque Pablo ya se lanza de lleno a su gran labor que le harán el hombre único de Dios en todo lo que es ya el inicio de la Iglesia. La primera carta de Juan, que era la segunda lectura, nos recuerda algo muy sencillo, pero a la vez fundamental. No améis de palabra, sino con obras. Papa Francisco, en el documento último del día 9 de abril, que yo recomiendo que leáis, que saboreéis, porque es toda una guía, creo que preciosa, es un regalo es una guía preciosa para cada uno recuperar lo que es la vocación a la santidad, ese llamamiento. Es una exhortación apostólica de forma bastante original, escrita en un lenguaje bastante laico para que se entienda hoy, y escrita hablándote de tú, dirigida a la persona que está leyendo. El Papa es un lenguaje no usual en esos documentos, pero habla de tú, tú estás llamado, el Señor espera de ti. Pues bien, en ese documento, Papa Francisco es todo una sintonía con estas palabras de la segunda lectura de hoy. Viene a decir que en el camino de la santidad, claro que son fundamentales todas las acciones de tipo religioso y de piedad, pero que donde se autentifica la verdad de nuestra fe y de nuestra piedad es la misericordia, son las obras de misericordia, es la compasión hecha obra, la caridad hecha compromiso, de tal forma que pone como referente el capítulo 25 de Mateo, el juicio final: tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Las obras, él dice textualmente, Dios es misericordia, y en la misericordia es donde descubrimos los verdaderos hijos de Dios. Luego el Evangelio que acabamos de oír, pues, ¿qué podríamos contar? El domingo pasado Jesús se presentaba como buen pastor. Hoy utiliza una imagen que quizá a lo mejor los muy pequeños, no sé si conocen muchas vides, pero vamos, la imagen, al menos la gente más mayor, hemos visto viñas, hemos visto lo que es una vid, los sarmientos, y Jesús utiliza todo ello para decirnos lo fundamental que es estar unidos a Él. Yo recuerdo, preparando la homilía de este día, un libro, un escrito de Madre Teresa de Calcuta, que cuenta que, encontrándose en Roma con religiosas suyas jovencitas, se ponen a comentar este texto de Juan, de la vid, de Jesús es la vid, y destacaban dos cosas. Dice Madre Teresa de Calcuta, dice, es bonito ver el amor que nos muestra Jesús, porque la palabra que más repite es permanecer en Él. Es como si tuviera, dice textualmente, miedo que le quiten los sarmientos, que nos quiten a nosotros de Él. Permaneced es la palabra que repite Jesús. Y después dice, pero además es de una humildad Jesús enorme, porque los frutos no están en la vid, los frutos se ven solo en los sarmientos. Y Jesús quiere como necesitarnos a nosotros para que los frutos vengan. Y además ilumina lo que es la cruz, las enfermedades, los sufrimientos, los fracasos, los malos ratos, las noches oscuras, los momentos difíciles en la vida. Qué bonito que es, dice, cuando habla Jesús de que el Padre nos poda, nos limpia, quita aquello que estorba nuestro, para que demos más fruto. Entender la vida, todo aquello que nos hace sufrir tantas veces, como un proceso de limpieza, de purificación, de poda, pero para que nuestra vida sea todavía más fecunda, más auténtica, para dar fruto. Queridos hermanos, la gran conclusión es que necesitamos a Jesús, y que tener a Jesús es tenerlo absolutamente todo, y que donde Él está no está el mal, y que cuando hoy nos encontramos en grupos de cristianos y personas cristianas en una época de bajón, en una época de mucho cristianismo que se ha venido abajo, en una época donde hay tanta gente cristiana desmoralizada, desorientada, como si esto fuera ya el fin del mundo, ante la cultura dominante y ante tantas circunstancias adversas. Sobre todo, la gran preocupación, los jóvenes, los niños, el futuro, la educación. La gran cuestión está en que volvamos al Señor, a que nos juntemos con Él, a que tengamos verdaderamente a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra existencia. Mirad, estamos en Pascua y hay un pasaje de Lucas también que leemos muy al principio y que es de las imágenes más bonitas de este tiempo pascual, que es los dos discípulos que caminan de Jerusalén a Emaús, que están hundidos, desanimados, con una depre impresionante. Es efecto del Viernes Santo, de la cruz, como a todos nosotros, que cuando viene la cruz fuerte en la vida, nos venimos abajo. Pues estos estaban hechos polvo. Y sin embargo, el relato de Lucas nos cuenta hasta qué punto estos dos hombres cambian. Y aquello que les cambia, aquello que es la medicina de su hundimiento, no es un libro, no es una teoría, no son ideas, es una persona, es Jesús. Que Jesús se ponga a escucharle, que Jesús lo noten cerca, que dejen, como ellos dicen, que se encienda su corazón al escuchar su palabra, que se encuentren y lo descubran en la Eucaristía. Jesús, su persona, les cambia. En el fondo es lo de la vid y los sarmientos, cuando dice Él, sin mí no podéis hacer nada. Donde está Jesús no está el mal. Donde está Jesús realmente, si volvemos a ponerlo en nuestra vida, si convertimos ese cristianismo cómodo, dormido, de rutina, de no vida, al contrario, si ponemos al Señor, se revierte tanto desánimo, tanto cristianismo apagado, porque Jesús es la única fuerza capaz de regenerarnos a cada uno y de regenerar cada comunidad y de regenerar a la Iglesia entera. Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que lo que quiere es una gran revolución, un gran cambio, una Iglesia en salida, despierta, misionera, fuerte, comprometida, encarnada, pone en el arranque: quien se encuentra con Jesús, su vida cambia. Volver al Señor. Él es la vid. Nosotros solo damos fruto. Nuestra vida es fecunda tan solo desde Él, con su gracia, con su luz, con su amor, con su presencia. Lo contrario es ese cristianismo estéril, que se apaga, que no da fruto, que se elevan las vocaciones, que se elevan los jóvenes, que se eleva la gente, porque no estamos encendidos, estamos apagados, y el fuego que nos enciende y nos puede volver a encender es Jesús, su persona, la vid, y nosotros, solo en Él, podemos dar fruto, ser fecundos en nuestra vida. Mis queridos hermanos, la visita pastoral sencillamente pretende animar y ayudar a volver a Jesús. Sencillamente recordar a cada cristiano y a cada comunidad que Jesús sea el centro, la fuerza, la luz, el origen de un renacer de la vida cristiana entre nosotros. Y que eso nos lleve al compromiso, a la misión. Y sobre todo la misión hoy se llama los niños, los jóvenes, el futuro. Es fundamental que nuestras parroquias se centren muchísimo en esa etapa de poscomunión, en todo lo que son esas edades donde definitiva uno comienza a perfilar y definir su vida. Y por supuesto, como el Señor nos recuerda en la lectura segunda, por ejemplo, el amor. Esta Iglesia nuestra tiene que ser una Iglesia todavía más, con más corazón. Una época, la nuestra, que no basta solo tener unas cáritas activas que dan cosas y que hacen mil cosas. La gran urgencia hoy también es la persona, sobre todo la soledad de tanta gente mayor que está en un rinconcito de una residencia o en el rinconcito de un piso olvidado en tantos casos por los hijos, por los nietos o sin familia. Una iglesia que llegue a la soledad de las personas. Una iglesia que sea madre cálida, que acoja y que quiera salir para acercar el amor y el cariño del Señor a todos los rincones de nuestra sociedad. Mis queridos hermanos, yo no quiero cansaros más y quiero decir esa última palabra que para mí siempre es fundamental en toda la predicación de la visita pastoral. Venir para mí es una gloria, un gozo, a cada parroquia a decir gracias. Decir gracias a mis hermanos sacerdotes. Decir gracias a la gente que se encarga de todas las tareas de cada comunidad, desde la Cáritas, la caridad, los enfermos, la gente de Manos Unidas, la gente que da catequesis, la gente que se preocupa de prematrimonial o prebautismal, que se dedica a extender en catequesis de adultos el conocimiento del Señor, la gente que en liturgia, en el coro, en tantos servicios, aquí en esta parroquia, de forma especial, porque Santa María pues es un poco la Iglesia Madre, en religiosidad, piedad popular, es el corazón de Elche. Las cofradías, tantas cofradías, que son tan importantes, porque es donde más jóvenes hay, porque es donde hay más cantidad de cientos y cientos de personas, en un territorio quizá de frontera, que están en cofradías por un arco iris de motivos, de razones, pero que ahí pueden tocar algo del Señor, algo de su amor, algo de la Pascua, algo de la Iglesia. Qué importantes son las cofradías, qué importante es las grandes asociaciones en torno a la Virgen, aquí, en esta ciudad, pero especialmente en Santa María, las camareras, todo lo que es el mundo precioso, fantástico, de la venida de la Virgen, y todo lo que es, no digamos, el misterio. Por tanto, Santa María es la casa de la Virgen, la casa de ella, nuestra Madre, abierta constantemente por medio de vosotros a toda la ciudad de Elche. Este lugar es único. El Papa Francisco, que nos invita a la santidad, nos recuerda al principio, hablando y recordando la Carta a los Hebreos, el ingente número de santos, de gente santa, que nos ha precedido y nos acompaña. Y la principal de todas, María, la Virgen, nuestra Madre. Esta iglesia es la iglesia de la esperanza, la iglesia de la Asunción, la iglesia del final de María y comienzo suyo. Y también en ella vemos nuestro final aquí y nuestro comienzo en ella, como ella, en la eternidad. La iglesia de la esperanza, la iglesia de la Pascua de María cada 15 de agosto, la iglesia de tantas cosas que como madre Santa María acoge de todo Elche. Por tanto, querida parroquia, comunidad de Santa María, mis hermanos sacerdotes, queridos laicos, personas consagradas, despertad, ilusionaos, redescubrid, como nos pide el Papa, cuál es mi papel en la vida, cuál es desde el bautismo la vocación a una santidad concreta en mi estado, en mis circunstancias, que Dios me pide. Despertémonos, Cristo ha resucitado, resucitemos nosotros, que a veces estamos muertos o dormidos, resucitemos con Él y que realmente siga pasando, siga encendiendo nuestro corazón para ser en un mundo con tantas necesidades y miserias, con tantas pobrezas, portadores de la fuerza, del amor, de la esperanza que Cristo resucitado, con el testimonio y el patrocinio de su Madre, nos sigue dando en este lugar bendito llamado Santa María. Así sea.